un amor de primavera todo el año.
101.5.
Solo tú.
En la primavera 2017.
Radio Federal.
Tu amor para siempre.
11 horas 21 minutos. Continuamos transitando a la mañana bolivarense y como todos los miércoles, ¿quién llega? Llega la alegría de vivir, por supuesto. Llega la columna de economía. Con el contador, por supuesto, nuestro contador, Néstor García. Muy buenos días, contador. ¿Cómo anda? ¿Qué pasa con los auriculares?
No, nunca sé si van para un lado o para otro.
Mire que ya me hicieron levantar la presión del Facebook con una...
Pero no, el Facebook nos va.
No, pero es que realmente... A ver...
Buen día, primero, porque no he saludado.
Sí,
perdón,
no he saludado. Perdón, esto marca un poco de cómo estamos de... ¿Cómo podría decir? Desfasados, un poco de que
la
no tenemos
grieta.
Sentido del humor, todo lo tomamos por el lado político, por el lado partidario.
La famosa grieta, ¿eh? No
salió en Facebook, vamos a explicar a la gente.
Sí, obvio.
En Facebook publicó uno de los tantos seguidores que tengo en Facebook, publicó un cartel que dice atención en rojo, ¿no? Está en rojo el fondo y en blanco dice atención con tres signos de admiración y dice niños de cuatro años toman jardín de infantes porque consideran que el aguardar es trabajo esclavo encubierto y reducción a la servidumbre. El aguardar se usa, yo lo conozco porque, bueno, simplemente porque mi nieta va al jardín, entonces cuando tiene que guardar los juguetes le dice aguardar, y los chicos juntan los juguetes que habían desparramado por allí y los guardan. Y una persona, no voy a decir quién, por supuesto, me dice, ¿cómo se prolifera la pelotudez en este país? Cuando debería ser un orgullo que la juventud tenga espíritu de lucha, se comparten estas boludeces. Nos vemos en el próximo corralito. Me pone eso, ¿no?
Va, es un bastante tonto.
Sí,
y
sí.
Además, quiero hacer una aclaración para que no, porque realmente ya hiciste que me enojara yo.
Es que me enojan, estas cosas me enojan.
Voy a decir una cosa, la digo y chao, punto y termino. No, cuando estos idiotas hablan de espíritu de lucha y que la juventud tenga espíritu de lucha, es válido y es valioso y es para tener en cuenta y hay que acompañarlo y hay que estar cuando ese espíritu de lucha se aplica a causas serias, a causas justas, a causas que valgan la pena. Si no es así, es simplemente un divertimento y no pasa más que por ahí. No hablen de espíritu de lucha de la juventud, aquellos que no han luchado nunca junto con la juventud por causas mucho más importantes que la estupidez por la que hicieron todas estas tomas y las pavadas hicieron con los colegios, ¿no? Porque a ver si nos acordamos un poco, en Bolívar, en nuestra ciudad, cuando yo daba clases... las pasantías estaban instaladas, por lo menos en el sector de lo comercial, y era más difícil convencer a las empresas de que tomaran a alguien para enseñarle, porque es un garrón tener un chico enseñándole, que el sufrimiento extremo por el que pasaban los alumnos y la mano de obra que barata y que esas estupideces que hablan todos aquellos que no conocen, que no saben y que se suben a caballos ajenos, también a mí me enoja bastante. Un pasante jamás va a reemplazar a un empleado, y para las empresas no es agradable tener pasantes de 15, 16 o 17 años de secundaria haciendo un trabajo dentro de las empresas. No me parece que el espíritu de lucha de la juventud tenga que pasar por ese lado. Por ahí, si estudiaran un poco más, se informaran un poco más, conocieran un poco más, tendría algún sentido. Además, de ninguna manera, ni acá, ni en ningún país, ni donde fuera, los alumnos son quienes para proponer los planes de estudio. Pues entonces ya tenemos...
Estamos todos locos.
Tenemos el mundo al revés,
¿no? Le vamos a preguntar a mi nieta a ver qué quiere estudiar.
Sí, es como si yo, yo fuera al médico y le dijera, no, pero lo que tenés que hacer ahora es recetarme, claro, porque yo siento claro, que... Claro. ¿Sabes la patada en el tuje que me pegué? Bueno, y acá habría... Yo creo que hacen falta algunas patadas en el tuje. Lo que pasa es que después me acusan de...
Dos cositas más, ahora que vos hablabas de pasantías.
Sí.
Hemos visto muchas veces a los chicos de la ENET aquí fabricando cosas...
Sí, sí.
Para, no sé, el hogarito, el municipio.
Como prácticas.
¿Y eso qué es, esclavo?
¿Es trabajo esclavo?
Sí. Yo siempre doy el caso mío, que nosotros le hicimos al hospital de niños toda la instalación eléctrica nueva, que era viejísima, cuando yo estudiaba en el Alejandro Volta, allí en Constitución. Se lo hicimos gratis, por supuesto.
Obvio.
Y se lo hicimos fuera del horario de taller y de clases,
claro.
Y eso que teníamos doble jornada, solo porque hacíamos la mañana, porque
era una
ENET, entonces
taller era
más me enerva, a ver, yo le contesto a esta persona, le contesto que es lamentable que no tengas sentido del humor y todo lo tomes como posicionamiento político partidario. Eso es lo que le contesto yo. Me pone más lamentable. Vos fíjate la profundidad que quiere darle a esto, ¿no?
Sí, a ver.
Más lamentable que mi sentido del humor es el vaciamiento ideológico y educativo que pretende llevar a cabo. Vaciamiento ideológico.
No sabe lo que está hablando. No sé quién es, pero no sabe lo que está hablando.
Más lavado de cabeza que se hizo durante 12 años.
Bueno, quien te contestó eso es un ejemplo.
Sí, sí, por supuesto.
No sé quién será, pero es un ejemplo.
Más lavado de cabeza.
Sí.
No se puede creer.
No tiene sentido. Realmente, yo te recomendaría que no contestes determinado tipo de
estupidez. Es que lo que pasa es que llega un punto, y yo no contesto nunca, pero ya llega un punto que ya estas cosas me superan.
Sí, sí, sí.
Me superan, ¿viste? Porque no puede ser.
Apañar la estupidez, no.
Basta. ¿Viste? Defendamos ideologías, pero cuando tenemos que defender ideologías, cuando tenemos que estar hablando de ideologías. No cuando no tenemos. Y no defendamos personas, no defendamos ladrones, no defendamos...
Pero aparte, no encuentro el componente ideológico.
No sé.
No encuentro el componente
ideológico. Hay otros que me están poniendo me gusta, que se ríen. Porque era lógica sobre el cartel que puse yo ahí,
¿no? Pero aparte no encuentro el componente ideológico ese que esta persona habla de...
No sé, qué
sé yo. Me parece bastante estúpido.
Bueno. Como si nosotros cuando estábamos en el secundario, o vos en la universidad, por ejemplo, hubiésemos tenido pensamientos ideológicos y en otros momentos que, como vos decís, la cosa era brava.
No, la juventud...
No ahora. Ahora es fácil bravuconear.
Sí, ahora sí.
Ahora es fácil bravuconear.
Bravuconear y tomar.
Había que bravuconear en la época militar.
Sí. Ahora es mucho de jarabe de pico. Y me parece... Incluso me extraña ver y no terminamos, porque si no nos vamos al diablo.
Sí.
Este tema de las tomas y padres acompañando...
Bueno, lo de los padres no lo puedo ni creer yo.
Lo de los padres es una estupidez, pero insalvable, porque... Es más, si vos no estás de acuerdo con la educación que le dan a tu hijo en esa institución, cambialo, hermano. Pero no pretendas cambiar la institución. Si vos lo anotaste y vos ya sabías a dónde iba el chico... Después había gente que hacía tomas de los colegios, por ejemplo, de la universidad, que no estaban alcanzados.
No, pero eran solidarios. Ahora eran solidarios, pero fueron los primeros que hicieron la toma.
Pero
no entiendo.
Ya solidarizar yo con los futbolistas de Estados Unidos contra Trump.
Paremos
con las estupideces. Hemos soportado tantos años de estupideces que parece que hay gente que se le hizo carne esto, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Vamos
a algo más grato, vamos a la economía.
Vamos a la economía. Noticias de economía. En estos días hubo fundamentalmente dos o tres con la que empezó a dar vuelta ayer, anteayer. La primera de las noticias que giró esta semana fue el crecimiento de la economía. Creció un 2.7 interanual, lo que reafirma el concepto de el gobierno de el crecimiento de alrededor de un 4 o 5% para este año. Uh-huh. Esto es una buena noticia porque no es un rebote, o sea, no es que creció, sino que es una línea tendiente a el crecimiento. No son tasas chinas como se hablaba en otras oportunidades, pero es interesante ver de qué manera van creciendo distintos sectores de la economía. Por supuesto, el que lideró esta suba fue la construcción, influenciada básicamente por la actividad de el gobierno. Creció también el transporte y el almacenamiento, y creció el comercio dentro de lo minorista. Con lo del comercio hay varias cosas que se dan de bruces ahí, y es lo que hablábamos el otro día cuando decíamos que cuando hablábamos de el trabajo, y ahora lo vamos a, también con esto, cómo uno está tomando o se usan en determinadas actividades formas de ver y de medir que han quedado antiguas. Uh-huh. Que han quedado antiguas. El otro día yo estaba leyendo, por ejemplo, que habían bajado las ventas en los shopping. Bueno, en los shopping es lógico, en los shopping te cobran como si compraras en la Quinta Avenida de Nueva York, y no estás comprando en la Quinta Avenida de Nueva York, y en los supermercados, que es básicamente lo que se toma para los alimentos. Entonces la gente está comprando menos para comer. Y por otro lado, vos veías el crecimiento de las ventas en los hipermercados y en los almacenes.
Sí.
Acá la cosa no es que la gente está comprando menos alimento o menos. Podrá haber sectores que sí. Yo
sí,
no,
por supuesto,
no,
que puede haber sectores de esa manera, lógico.
Claro, pero lo que ha habido es una importante cambio en la manera de comprar de la gente, y me parece que todavía no estamos midiendo ese cambio
en la selección, digamos.
Claro, yo te pongo un ejemplo: La Plata. En La Plata hay supermercados, Carrefour, Disco, por ahí se quejan de que se vende menos, de la que menor venta, lo que fuera. Y hay un hipermercado bastante cerca a la salida, Nine, se llama Nine, donde vos vas y las colas son inmensas.
Ajá.
Donde se proveen no solo los que tienen un almacén, un kiosco o lo que fuere, sino gente particular que va y compra. Lo único que tenés que comprar a bulto cerrado.
Claro.
Sí. Pero, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo, vos y yo vamos y compramos, en vez de comprar dos botellas de aceite, cada uno compramos un pack de seis botellas de aceite.
Sí.
Esto hace... ¿Por qué hace esto la gente? Porque los precios, la diferencia de precios es realmente notable.
Sí,
es
monstruosa.
Es lo que hemos hablado de los precios en góndola y los precios en el productor.
Hay productos que son a la mitad de precio.
Están casi a la mitad de precio, sí. Esto es un cambio muy, muy importante. Y hay otro cambio muy, muy importante que la gente, que por ahí no se está viendo tanto, cómo se ha incrementado el consumo a través de las distintas ferias que hay en todas las ciudades.
Pero
con mercados abiertos.
Yo me acuerdo cuando yo era chico, que en Pompeya todos los fines de semana estaba la feria.
Claro, sí,
por mi vieja y mi abuela iban a comprar a la feria.
A la feria, claro. Claro.
La famosa feria. Claro. Las ferias estaban en todos lados.
Sí. Bueno, en Bolívar
tenemos una feria. Las ferias estaban.
Claro, sí. Bueno, esa compra... Yo te puedo hablar de La Plata, te puedo hablar de Córdoba, ¿no es cierto? La compra en ferias en ferias y en hipermercados, en mayoristas, sí, ha modificado mucho los hábitos de consumo de la gente.
Claro.
Me dicen a veces, pero para ir ahí tenés que tener un auto, porque ¿cómo vas? No, si vos vivís en La Plata, por ejemplo, el ejemplo que yo di, a Nine te vas en micro, porque está dentro de el ejido urbano, o a muy poquitas cuadras, te vas en micro y te podés volver en taxi con la compra tranquilamente, que te lo pagás con lo que te ahorraste, ¿eh? No te quepa las patas. No te quepa la menor duda, y te sobra.
Sí, te sobra. Sí.
Entonces, hay que ver, cuando uno habla de los crecimientos, de la recuperación, y que yo te dice, pero se vende menos. Se venden menos algunas cosas, y se venden menos en algunos lugares. Los cambios en los hábitos de consumo todavía no están medidos como deberían estar medidos. ¿Por qué? Porque hubo que reconstruir un INDEC. Bueno, tampoco podemos pedir que rápidamente se haga todo, ¿no? Pero los números reales, concretos, indican un crecimiento de la economía, un crecimiento de sectores muy, muy fuertes. Uno de ellos es el sector de la construcción. Viendo por la televisión ayer, excepto en La Plata, con este muchacho, con Medina, que ahí me enteré que había 111 obras paradas.
Sí.
111 obras paradas. No, pero, por no pagarle la coña a este tipo.
No, pero.
Es impresionante.
No, pero es de terror.
Indagar en ese tipo de cosas es para volverte loco. Pero bueno, el boom de la construcción es una constante, se está dando y se está viendo en todas partes, fundamentalmente de la construcción pública, y bueno, habrá que ir combatiendo escollos como este muchacho, pero realmente la rueda económica se ha puesto a andar. Otra de las noticias de la semana fue una charla de Sturzenegger, donde reafirmó su idea de que las tasas tienen que mantenerse altas. Por lo tanto, de acá a fin de año no se espera ningún tipo de sorpresa ni de cambio con relación a las tasas del Banco Central. Esto hace que los títulos del banco, que el EBAC, sigan siendo una inversión muy atractiva, y para el común de la gente hace que no se esperen saltos bruscos en la evaluación del dólar. Fíjense que aumenta 10 centavos, baja 8, ayer estaba aumentando, y en un momento del aumento el central dijo, vamos a salir a vender, y bajó sin salir a vender.
Pero sin salir a vender.
Pero esto es muy clarito.
Es que el poder de fuego
es muy clarito. En enero el dólar blue estaba a 17 pesos. Está a 18.
Sí, nada.
¿Está? No aumentó ni el 10%.
No.
El que apostó al dólar perdió.
En esta vuelta,
por ahora, por lo menos fue cierto.
Esta vez fue cierta.
Esa es una de las cosas que dio vuelta esta semana. Otra de las cosas que dio vuelta esta semana fue el anuncio de la Unión Europea, que ya lo habíamos hablado esto, con relación a la entrada del biodiesel en Europa. Tan bueno que es esto para Argentina, y tan bueno que va a ser esto si uno lo mira para nuestra zona, ¿no? Porque estamos hablando de aceites elaborados, de soja, maíz, etcétera, para este componente que se pone en los autos, entrar a Europa. Si bien ya lo habíamos hablado, ya habíamos dicho algo, lo que ha sorprendido es el quantum de la rebaja. No se esperaba que la rebaja de aranceles, o sea, lo que te cobran para entrarlo, fuera tanta. O sea, bajaron al 4. Es una cosa de loco. Han abierto un mercado impresionante, y yo creo que Argentina tiene ahí una tremenda oportunidad, ¿no? Esto hace de que se esté hablando de que cada vez más, de que en Argentina comiencen a entrar, ya han comenzado a entrar algunos autos eléctricos, y eso, que tienen la contra que tienen, algunos,
que no llegan hasta que en ningún lado.
Hay algunos.
Sí. Pero lo que ya se comienza a poner en la tela ahí, a ver cómo lo hacemos, es lo que se llama los motores FLEC. Los motores FLEC son aquellos que funcionan con cualquier proporción de nafta o alcohol.
que es el otro elemento que ya funcionan, que en Brasil, ustedes saben que en Brasil con la cuestión de la caña tienen mucho combustible en base a alcohol.
Claro.
Mucho combustible en base a alcohol. Entonces ya hay muchos de los motores flex. Los motores flex es entonces el alcohol, el biodiesel, los motores flex. Son todas cosas a las cuales vamos a tener que ir prestándole atención, porque me parece que sí, hacia ese lado va la industria de los motores y va la industria automotriz. Se habla ya también de incrementar el corte del biodiesel en Argentina, o sea que hacia ese lado sí se inclina, no tanto hacia los autos eléctricos, que son muy lindos, pero que tienen la contra que tienen es la poca distancia que se recorre con ellos. El máximo que han hecho son 180 kilómetros, creo.
Pues se están buscando soluciones con respecto
sí,
a eso,
¿eh? Pero hasta ahora
hay autos mixtos entre claro, eléctrico y naftero.
Sí, como cuando arrancó el gas, ¿te acordás? Que
exactamente. Hay algunos que ya se pueden, digamos, que prácticamente enchufar a la red domiciliaria.
Sí, pero ahí tienen la otra contra, que es el tiempo que tardan.
Bueno, sí, claro. Bueno, por último,
los que están tardando menos están tardando 7 horas.
No sería nada raro que dentro de poco tiempo tengamos en las mismas estaciones de servicio los enchufes directamente para...
Y que sean rápidos, porque fundamentalmente que sea una cosa que te permite... O sea, el tema es
En Alemania, por ejemplo, en los estacionamientos, digamos, que es en la calle, ¿eh?
Ah, bueno,
en esos estacionamientos, ahí directamente, como si fuese un parquímetro, vos directamente agarrás el cable y lo enchufás
y mientras estás haciendo
pero no enchufás un Fiat 600, ¿eh? Enchufás Audi...
Quédate bien tranquilo.
O sea, estamos hablando de Alemania, ¿no?
Sí.
Donde hay menos del 5% de desocupados.
Pero además, bueno, no decía un jefe de gabinete que teníamos menos pobres que Alemania.
Por eso, nos faltan los enchufes para los autos.
Lo único que nos falta para ser igualitos son los enchufes.
Sí.
Otra de las cosas que se comentó esta semana, el comienzo de esta semana, fue la liberación del precio de las naftas. En realidad esta liberación del precio de las naftas fue había un convenio, un acuerdo que se había hecho que se vencía ahora a fin de año. Lo que se hizo fue había un otro acuerdo entre la Secretaría de Energía y las empresas, de que si un valor de un barril de
56 dólares,
que era 54 dólares,
o 54,
que se mantuviera en el tiempo más de 8 días, se mantuvo 10, ese acuerdo de subsidiar los precios de las naftas se caía. Bueno, como esto ocurrió, se liberó el precio de las naftas. Yo no creo que ocurra nada en el próximo mes, es un mes político. No creo que las empresas incrementen el precio. Lo que sí espero para noviembre, diciembre o entre los dos meses, un incremento que no se cree que supere más allá del 6 o el 7%, visto cuál es la situación en el mundo.
Aparte, dos puntos a tener en cuenta también allí. El primer punto es la competencia.
Ah, bueno, sí.
Eso es una.
Sí,
tampoco se van a pisar el punto entre ellos,
Y
el segundo punto...
No, pero la cartelización está contemplada.
Pero el segundo punto es que la mayor cantidad de venta de combustible la tiene YPF.
Sí, que regula YPF.
Exactamente.
De cualquier manera, no nos olvidemos que YPF está en la tarea de atraer los inversores para Vaca Muerta.
Sí,
o sea que también va a estar en una suba.
Es todo un mix.
Va a manejar la suba.
Ya estaba programada una suba para octubre, por ejemplo.
Sí, del 6%.
Por ejemplo, esa suba se dará o no se dará.
Yo calculo que en octubre no, y calculo que en noviembre sí.
Claro.
Pero bueno, de cualquier manera, está bueno que se liberen los mercados y que se actúe con el mundo, ¿no?
Claro.
La única contra que puede traer esto, si no hay una acción del Estado tendiente a incentivar de alguna forma es que no se explote tanto, porque en Argentina, porque va a ser casi lo mismo traerlo acá que traerlo del exterior, uh-huh, el combustible. Entonces, por ahí puede haber alguna pequeña merma en ese sentido, aunque hay empresas que ya quieren compensar esa merma dedicándose a la explotación de gas, cosa que nos vendría muy muy bien, ¿no? Que se dedicaran los esfuerzos. Es más fácil, más económico y más rápido traer que petróleo que el traer gas, ¿no? Entonces, uh-huh, que el gas hay que pasarlo de un estado a otro, y cuando llegas acá volverlo a pasar a esta
otra. Sí, gaseosa. Exactamente.
O sea, es mucho más caro, más engorroso, más precio, que bueno, hay un montón de cosas. Pero ha sido una noticia que ha dejado todo de ahora qué pasa con la nafta, que yo estimo que no va a pasar nada. Otra de las cosas que ha dado vuelta ahora esta semana ha sido una conferencia de la CUNSA, que la CUNSA es el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, donde ha dicho que sí se van a abocar a la rebaja impositiva y a la rebaja del endeudamiento. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires ha marcado entre fines del 2016 y el 17 una baja en su endeudamiento externo de alrededor de 700 u 800 millones de dólares, en menos, o sea, ha bajado su necesidad de endeudamiento, y pretenden bajarla aún más para el próximo. Vamos a ver realmente cómo arman el presupuesto. Y vuelve a hablar de los impuestos que la provincia está dispuesta a rever, a ver qué es lo que ocurre. Habla de impuesto a los ingresos brutos, uh-huh, habla del impuesto de sellos y habla del impuesto a los automotores.
Sí.
Estos son los tres impuestos en los cuales se ajustaría. Yo creo que, por ejemplo, en ingresos brutos ya hemos dicho que se habla de reemplazarlo por un impuesto a las ventas, que funcionaría como un IVA. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Sellos es más fácil, lo bajan y listo. Además, no es tan importante en el ingreso de la provincia. Y en automotores lo que se habla es de incrementar los importes para los autos de alta gama y últimos modelos, tomar por ejemplo, bueno, autos con 5 años de antigüedad que paguen un, por ejemplo, un 80% de su valor fiscal, y con de 5 años a 8 años que paguen el 70%, bajarlo, pero para los autos más antiguos o los de menor gama. Lo que la CUNSA dijo también, y eso habrá que ver qué es lo que ocurre con los intendentes y cómo nos comportamos los que dependemos de los intendentes, es que el tema de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires es tan injusto e irreal como el tema de la coparticipación a nivel nacional. Nosotros vemos que,
claro,
que en Nación Buenos Aires está reclamando la módica suma de 53 mil millones de pesos,
sí,
que dice que le debe por el fondo de conurbano, la coparticipación. Bueno, ya lo hemos hablado, es un tema que está en la corte y que se estima que va a salir después de las elecciones, que no creo que lo tiren antes para embarrar tanto la cancha. El tema es que esta que la CUNSA dijo, y que es preocupante, dice: tenemos una provincia en la cual los 24 distritos del conurbano habitan los dos tercios de los bonaerenses y solo recibe la mitad de la coparticipación, y los otros 111 distritos donde habita solamente un tercio de los bonaerenses recibe el otro 50% de la coparticipación, como dando a entender que los distritos del interior en el cual nosotros nos encontramos tendríamos que de alguna manera ir pensando en sacrificar recursos que se volcarían hacia el conurbano habida cuenta de la cantidad de habitantes que el conurbano tiene. Uh-huh. Esto, por supuesto, suena feo, suena mal, no sé cómo va a caminar este tipo de cosas, porque también la CUNSA dijo que una cuestión para rebajar los impuestos de la provincia de Buenos Aires es ponerse de acuerdo con los municipios y que también los municipios adecuen las tasas para no, porque si vos bajás impuestos a los ingresos brutos y subís la tasa de seguridad e higiene, sí, por darte algo, bueno, estamos lo mismo.
Sí, está la misma historia.
Me lo sacaste por un lado, me lo estás dando por el otro. Se tienen que llegar a un acuerdo para que esto sea integral. Pero además, hay que ver qué es lo que ocurre con la coparticipación, cómo medimos la coparticipación, porque si no, los intendentes no van a tener otra que incrementar tasas.
Claro.
Si vamos a incrementar tasas y no vamos a poder hacerlo con las comerciales o con las de tránsito, nos va a quedar solamente las tasas urbanas. Uh-huh. O sea, yo creo que se viene toda una discusión dentro de las provincias, porque esto que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque uno la conoce y sabe qué es lo que ocurre, debe pasar exactamente igual en Santiago del Estero, en Tucumán, en San Juan, donde fuera.
En toda Argentina.
Esta discusión que se viene entre nación y provincia por la rebaja de los impuestos, apuntando básicamente a ingresos brutos, se va a volcar también hacia el interior de cada una de las provincias con relación a las tasas de los municipios. Por lo tanto, esta es una de las discusiones que se nos viene, que ya está encima, el próximo año es una de las discusiones, y avisamos entonces a los concejales que comiencen un poquito a estudiar todo este tipo de cosas, porque va a ser la discusión económica del próximo año. Para terminar y nos vamos, el otro día leíamos en la mañana, dentro de las efemérides, te acordás lo de Sarmiento, ¿no?
Sí.
No sé qué día era, jueves, viernes de la otra semana, dicen que en 1875 se inaugura en Argentina la comunicación telegráfica. El presidente Sarmiento, durante su mandato, implementó el telégrafo en todo el país porque ramificó trenes por todo el país. Y donde iba una vía férrea, paralelamente iba un cable de telégrafo. Este presidente inauguró también el 4 de agosto de 1874 un cable transoceánico para comunicar con Europa. O sea, de estas cosas, es lo que comentábamos el otro día, de estas cosas es de lo que uno habla cuando habla de un proyecto de país. Decía Sarmiento, bueno, extendemos el ferrocarril y cada metro de riel al lado lleva un metro de telégrafo. No nos olvidemos que la comunicación y la integración de la sociedad o de un país van de la mano.
Por supuesto.
Entonces, cuando se habla de Sarmiento y se lo critica y se le dice tantas cosas del unitarismo, fue un tipo que realmente ha trabajado por la integración del país mucho más de lo que otros suponen. Y como dato, también ese mismo día, pero en 1903, o sea, 40 años después, se festejaba que se entregaba la patente del cucurucho para helados.
Toma
helado.
Viva el cucurucho, a mí me encanta el cucurucho. Me hace faltar, aparte siempre se acordaba cuando era chico, ¿no?
Yo no, porque la gente se come esa masita, come la masita.
Yo me lo como. Claro, yo no, cucurucho me lo como, claro, sí. Claro, sea claro. Tanto el vasito como el otro, cucurucho. Sí. Que es el barquillo en la playa. Yo también me lo como, es riquísimo. Es lo mismo, está hecho con lo mismo.
Es lo mismo, sí. Es una galletita.
Y la otra está.
Sí, es una galletita.
Sí, me hace acordar a cuando yo era chico, allí en Pompeya, y en la época de verano, a las 3 de la tarde, pleno sol, ¿viste?
Sí.
Pasaba un heladero, pero con el carro, con el caballo.
Ah, claro, sí, sí.
Sí. Y nosotros íbamos corriendo a comprarle un helado.
A comprarle un helado.
Sí.
Mirá la...
Qué grande. ¿No podremos volver?
¿Al caballo capaz que
no,
sí?
No, 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 a esa edad.
A la
edad
tuya no.
A esa edad, a esa edad.
No, a la edad no.
Qué lamentable.
Al caballo capaz que sí.
Qué lamentable.
Pero bueno, eso era así, solamente como anécdota. Pero lo que me quería quedar era con lo de Sarmiento, para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de integración y de comunicación, ¿no?
Con todo, hasta la semana que viene.
Chao.
Nos vemos. Que tenga un buen día.
Gracias.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más, como siempre hacemos. A veces se lo agrego yo, como yo al principio de este bloque. Bueno, aquí en 10 AM, en Radio Federal.